Pues os lo decíamos en la presentación del programa que, bueno, hoy vamos a volver a tratar en nuestros micrófonos un tema al que le tenemos especial cariño, que es la situación del pueblo saharaui. Para hablarnos de cómo están las cosas ahora mismo, para hablarnos del próximo Festival FIS-Sáhara, tenemos al otro lado del teléfono a Sato Díaz, miembro de la Comisión Permanente de CEA-Sáhara. Muy buenos días, Sato.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados de tenerte por aquí. Decíamos que, bueno, se habla tan poco en los medios, en los grandes medios, de la situación del Sáhara, que nos parece que siempre merece la pena hacer un pelín de historia, ¿no? Así que, bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo está ahora mismo el pueblo saharaui? ¿Qué responsabilidad tienen en su situación estados, bueno, tan cercanos para nosotros como el propio Estado español, como el Estado marroquí? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora mismo la situación que tiene el pueblo saharaui es la misma que desde hace 40 años, ¿no? Desde el año 75, cuando Marruecos ocupa violentamente el Sahara Occidental y España firma con el ocupante violento la entrega de lo que hasta entonces era una provincia más española, y esa entrega es ilegal, ¿no? No hay ningún organismo internacional que reconozca la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, y sí reconocen que España sigue siendo la potencia administradora que debe liderar el final del proceso de descolonización. El Estado español es la única potencia europea que no ha cerrado la descolonización en África, ¿no? En eso estamos. Entonces, la población saharaui ahora vive dividida en dos, en los campamentos de refugiados de Argelia, que son aquellas personas que huyeron de la guerra de Marruecos, de los bombardeos de Napalm, del genocidio que se quería haber llevado a cabo y que, bueno, pues la resistencia del pueblo saharaui hizo que fuera menor de lo que se pretendía, y por otro lado la que quedó dentro del Sáhara Occidental, que son los territorios ocupados por Marruecos, donde, bueno, pues se violan los derechos humanos de la población saharaui sistemáticamente, como denuncian organizaciones internacionales. La situación es complicada. En los campamentos de refugiados, pues la escasez de materiales alimentarios, de cualquier cosa, es enorme. Estamos en el desierto, ¿no? Y en los territorios ocupados, pues eso, es una ocupación violenta, con violaciones de todo tipo, desaparecidos, asesinatos. No hay derechos garantizados, no hay libertad de expresión y todo lo que conlleva una dictadura férrea como la marroquí, ¿no?
Sato, recientemente el secretario general de Naciones Unidas, que ya está saliendo porque acaba su mandato ahora en diciembre, Ban Ki-moon, ha hecho público un informe en el que, bueno, pues también está el Sáhara presente y que vosotros calificáis como una nueva decepción. ¿Qué dice ese informe y por qué es una decepción más para el pueblo saharaui?
Bueno, yo creo que ese informe tiene dos lecturas. Una positiva, que es que otra vez más el secretario general de Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas reconocen que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que este conflicto se tiene que resolver mediante un proceso de autodeterminación del pueblo saharaui, que se llevaría a un referéndum en el que los saharauis pudieran elegir su futuro político, si integrarse en Marruecos, si ser un Estado independiente o alguna otra opción que se pudiera plantear en un referéndum, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que, bueno, que no pone medidas concretas para que esto se lleve a cabo. Y claro, llevan reclamando los saharauis desde el año 91, porque se firma el alto el fuego con Marruecos en ese año. Lo que viene reclamando es precisamente eso, ¿no? Medidas concretas, fechas, plazos, un censo de la gente que pueda votar y que se lleve a cabo el referéndum que toda la comunidad internacional le reconoce. Eso es un aspecto negativo que nosotros decimos, que si mientras todas sean palabras bonitas y no se fijen calendarios y propuestas, no se va a llevar a cabo. Por otro lado, hay una exigencia muy relevante, muy urgente, que es que la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para la celebración del referéndum, es la única misión internacional de este tipo de Naciones Unidas que no tiene entre sus competencias la vigilancia del respeto de los derechos humanos. Esto lo que hace es que, bueno, pues que en el Sáhara Occidental, como hemos dicho antes, en los territorios ocupados por Marruecos, las violaciones, las torturas, las desapariciones estén en la orden del día, la poca posibilidad de observadores internacionales de ver lo que está pasando ahí, en las cárceles marroquíes, donde hay un montón de presos políticos saharauis, Y bueno, esa es otra exigencia que nosotros llevamos pidiendo desde hace tiempo. Bueno, nosotros, el Frente Polisario, el pueblo en general, y yo creo que todas las personas que tengan un poco de sentido común y crean en que se puede vivir en un mundo que se respete los derechos humanos, llevamos exigiendo y bueno, y no está reconocido. No es la única misión de Naciones Unidas que sigue sin vigilar los derechos humanos en la del Sáhara Occidental.
Decepción tras decepción, porque como bien decías, llevamos 40 años en una situación casi la misma, increíblemente, ¿no? También recientemente otra, bueno, una pérdida importante para el Sáhara, la pérdida de una figura central, como fue, pues eso, ¿no? Su presidente. ¿Cómo están los ánimos? ¿Sigue manteniendo este pueblo la esperanza de su independencia?
Sí, la pérdida de Mohamed Abdelaziz, que fue falleció en mayo, era el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y el secretario general del Frente Polisario, fue muy, muy dolorosa para el pueblo saharaui. Es una persona que está desde la fundación del Polisario, que estuvo luchando en la guerra contra Marruecos desde el 75 al 91 y que apostó en el 91, cuando la guerra parecía favorable para el Frente Polisario en aquel momento, por romper con las acciones armadas, por firmar un alto el fuego con Marruecos y por apostar por la paz y la diplomacia como forma para conseguir la independencia de su país, ¿no?, del Sáhara Occidental. Ha sido un ejemplo, yo creo. Era un país de una república en el exilio, era un país que era un presidente de una república que vivía en una jaima, en un campamento de refugiados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando estamos aquí en el Estado español, en Europa, viendo lo que hay, ¿no?, viendo las clases dirigentes, cómo viven, cómo se relacionan y cómo tratan a sus pueblos, creo que es un ejemplo, ¿no?, que esta persona pues viviera precisamente en una jaima, ¿no?, acompañando al pueblo en el exilio hasta conseguir la independencia. Y luego, aparte, pues, sus posiciones políticas de apostar por la paz y la negociación y la diplomacia en un mundo en el que parece que la única forma de que se preste atención es mediante la violencia, ¿no?, mediante el derramamiento de la sangre. En ese aspecto es muy interesante, pero bueno, la posición del pueblo saharaui, más allá de la muerte de este líder moral que tenían, sí, inquebrantable, ¿no? Y es que le da la razón a todo el mundo. No hay ningún país en el mundo que reconozca la marroquinidad del Sáhara, mientras que hay muchos países en el mundo que reconocen que el Sáhara Occidental es un estado independiente. Entonces, ellos luchan por su independencia, lo están haciendo de una manera pacífica, creo que son un ejemplo para el mundo frente a lo que está cayendo alrededor. También es verdad que no se le puede pedir a un pueblo durante 40 años que siga apostando por la paz cuando no, desde el mundo no se les da ninguna
alternativa
para que den en ella.
Sí, sí. ¿Sato?
Sí.
Sí, perdón, no te oía bien. ¿Hola?
¿Me oyes ahora?
Ahora sí, dime. Sí.
Decía eso, que no es muy complicado hacer a este pueblo creer en la paz cuando no hay nadie en el resto del mundo que les esté dando motivos para confiar en ella, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ellos siguen apostando por la paz y creo que es la mejor manera.
Sato, desde aquí, desde pues el trabajo de entidades como las múltiples coordinadoras y demás de apoyo al pueblo saharaui, como vosotros que apoyáis los derechos de este pueblo con distintas acciones, quizá una de las más visibles es la que se va a celebrar dentro de pocas semanas, el Festival del FISAHARA. Cuéntanos qué tenéis previsto este año en el festival, porque también es un modo de recordar al resto del mundo que las palabras no son suficientes, que hay que tomar decisiones sobre que este pueblo pueda ejercer sus derechos de verdad.
Así es, sí, el FISAHARA sobre todo yo creo que tiene dos vertientes muy importantes. Una es el ser un escaparate para el mundo, el llevar a prensa invitada a los campamentos para que cuenten la historia de los saharauis. Y la saharauis con la excusa del festival de cine, para cineastas internacionales que conozcan esa situación y puedan llevar la voz del Sáhara más allá, de como hizo Javier Bardem, por ejemplo, que a raíz del festival pues generó un documental sobre el Sáhara Occidental que se proyectó en todo el mundo y al final él estuvo en la Comisión de Descolonización de Derechos de Naciones Unidas hablando sobre el tema del Sáhara, ¿no? Es un escaparate y una voz que el pueblo saharaui necesita.
Claro.
Por otro lado, también es verdad que al mismo tiempo lo que genera el festival es que acercar el cine al pueblo saharaui, ¿no?, a la población refugiada saharaui. Entre un proyecto dentro del festival es que hay una escuela de cine permanente los campamentos de población refugiada, la cual ya está generando las primeras generaciones de cineastas saharauis, por lo cual ya no es que vayamos allí para poder volver a contar su historia, sino que ellas mismas, las saharauis y los saharauis, pueden contar su propia historia con una herramienta tan importante y tan internacional como es el cine, ¿no?
Muy bien, efectivamente. Y este año, bueno, en concreto, vais a salir ya, dentro de muy poquito, ¿no?
Este martes, sí.
Pues esperamos que sea un enorme éxito, como siempre. Para los que no os quedamos con ganas y no vamos a poder ir para allá, bueno, ¿tenéis pendiente o en mente, pensada, alguna campaña para los próximos meses?
Pues estamos planificando, debido a que en diciembre España asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. España ha formado parte del Consejo de Seguridad durante los dos últimos años y se determina la fecha en diciembre, pero además siendo la presidencia, ¿no? O sea, siendo la presidencia. Vamos a llevar una campaña durante este otoño para que en diciembre España presionar al gobierno, si hubiera gobierno en algún momento, y al resto de partidos de la oposición para que se posicionen, para que España asuma en su presidencia un debate en el seno de Naciones Unidas sobre Sahara Occidental.
Pues estaremos muy atentos a lo que se vaya planificando. Ya sabéis que los micrófonos de este programa están a vuestra disposición. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros hoy, pero sobre todo por ese trabajo continuado que desde hace años venís realizando. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta siempre.